Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya somos candidatos oficiales a la Exposición Internacional de 2027. Se va a celebrar del 5 de junio al 5 de septiembre de ese año, de 2027. El proyecto se titula La Era Urbana hacia una Ciudad Sostenible. Nuestros rivales serán Minnesota en Estados Unidos, Phuket en Tailandia y Belgrado en Serbia. Nosotros tenemos un añadido que ellos seguramente no tienen en esas fechas, que es la feria, y eso puede jugar a nuestro favor. Si nos concede la organización de la Expo 2027, ¿cómo sería una feria sostenible en el mes de agosto? Habrá que hacérselo mirar, ¿verdad? Muy buenas tardes. Hoy es 27 de enero. Mi nombre es Pedro González. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y antes de entrar en materia, nos vamos a ir a la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia. Carmen Cervá, muy buenas tardes. Cuéntanos.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Pues lo último es que hoy Málaga ha sumado otros 4 fallecimientos por coronavirus. Últimas 24 horas con 1.359 contagios más. La mejor lectura la encontramos hoy en la tasa de incidencia, porque la provincia ha bajado de la barrera de 1.000. La incidencia está hoy en 995 contagios por cada 100.000 habitantes. En Málaga capital también ha descendido la tasa en la última jornada, pero todavía está en 1.126 casos por cada 100.000 habitantes. Por cierto, tras la última reunión del comité de expertos, toda la provincia de Málaga se mantiene en nivel 2 de alerta sanitaria y sin restricciones de aforos ni tampoco de horarios. El día viene marcado por las cifras de la pandemia y también por los datos de la encuesta de población activa. Málaga tiene actualmente una tasa de paro del 19,8%. Es muy similar a la que teníamos hace justo un año y está 2 puntos por encima de la de hace 2 años, es decir, de antes de la pandemia. En todo caso, se mantiene, como decimos, por debajo del 20%. Por otro lado, el número actual de parados es de 164.700. El dato es peor que el de hace un año y el de hace 2. Hoy hay 8.400 parados más que hace 12 meses y casi 25.000 desempleados más que antes de que llegara a nuestras vidas el coronavirus. Por ese lado, la comparación es negativa, pero si miramos al dato de ocupados, entonces la situación cambia. Hoy en Málaga hay 667.600 personas ocupadas, son personas que están trabajando, 15.000 más que hace un año y casi 20.000 más que hace 2 años.
Bueno, esas son las cifras, pero lo mejor para comprenderlas es recurrir a un experto. Juan José González Alegre es profesor de Economía de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga y experto en mercado de trabajo. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos que hoy en Málaga la tasa de paro es del 19,8%, apenas un par de puntos más que antes de la pandemia. Teniendo en cuenta el contexto económico en el que estamos, ¿cómo se valora ese porcentaje? ¿Cómo valora usted ese porcentaje por debajo del 20%?
Bueno, creo que habéis hecho un análisis bastante adecuado. Ha aumentado la tasa de paro, pero ha aumentado también el empleo. Lo que ha ocurrido también es que ha aumentado en la provincia de Málaga la población activa de una manera bastante más notable que para el conjunto de Andalucía o de España. Se han recuperado los niveles prepandemia de ocupación en todos los sectores, a excepción de la industria. Es notable la contribución de la agricultura, donde ha aumentado el empleo un 22% con respecto a los niveles prepandemia, pero sobre todo en el sector de la construcción, donde hay aproximadamente unos 12.000 trabajadores más con respecto al último trimestre del año 19, lo que es un 25% más de trabajo.
Ahora vamos a entrar en detalles de ocupados, de población activa. Vamos a hablar de cifras absolutas, por ejemplo, del total de parados. Pero antes, por aclarar, profesor, ¿por qué los datos de la EPA y los del Ministerio de Trabajo sobre ese número de desempleados nunca coinciden?
Bueno, los datos del Ministerio de Trabajo hacen referencia a los inscritos en las oficinas, a los inscritos en las oficinas de empleo. Y, por tanto, hay muchas situaciones en las cuales las personas no tienen incentivo para inscribirse, puesto porque no tienen derecho a ninguna prestación y están realizando su búsqueda activa de empleo pues al margen, digamos, del sistema público.
Hecha esa aclaración, por tanto, la EPA además es el indicador que se tiene en cuenta, por ejemplo, en Europa, ¿no? Cuando se comparan datos de empleo con otros países, el dato de la EPA, el que estamos contando hoy, es el que vale en definitiva.
Correcto. Pese a ser una encuesta y siendo los datos de las oficinas de desempleo datos en principio totales, pese a ello la encuesta es más fiable que los datos del registro de las oficinas de empleo.
Y dice la EPA del cuarto trimestre de 2021, la que hemos conocido hoy, que la provincia ha cerrado el año con 164.700 parados. Dado el contexto económico en el que estamos, ¿es una cifra asumible para una provincia como Málaga?
Evidentemente es una cifra bastante alta y es una tasa de desempleo altísima, casi del 20%, como bien habéis dicho. Entonces, realmente asumible no debería de serlo. Pero, por desgracia, son tasas a las que estamos bastante acostumbrados en épocas de crisis.
Si la tasa de paro ha crecido, si también hay más parados hoy que hace un año y que antes de la pandemia, ¿cómo se explica, profesor, que también haya crecido el número de ocupados, de personas que estén trabajando?
El problema o la situación es que ha crecido mucho la población activa. En Málaga, con respecto a los niveles prepandemia, la población activa ha crecido en torno a un 5%. Mientras que la tasa media española es de un 0,5% aproximadamente. Por lo tanto, la población en edad de trabajar que está deseando trabajar o trabajando en Málaga ha crecido de manera bastante más notable. Por eso se explica esa discrepancia.
Decía usted ahora que la población activa también ha crecido. En concreto, hay 832.300 personas en edad de trabajar que tienen o buscan empleo, 50.000 personas más que antes de la pandemia. ¿Qué análisis hay detrás de este crecimiento de la población activa en la provincia de Málaga?
Probablemente, bueno, razones demográficas, desde luego. Es una provincia que atrae bastante población, atrae inmigración de otras provincias. Limítrofes y también de fuera de España incluso, y también la propia estructura demográfica de la población, o sea, personas que entran en edad de trabajar porque bueno, por el crecimiento demográfico de la propia población de Málaga.
Muy bien, pues Juan González Alegre, gracias por aclararnos todos estos casos como profesor de Economía de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga y experto en mercado de trabajo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Gracias. Carmen Cerván, ¿qué cosas hay más que llevarnos a la boca en cuanto a actualidad de Málaga y provincia?
Cosas que están ocurriendo en el Ayuntamiento de Málaga y en el Salón de Plenos. Se está celebrando eso, el pleno de este mes de enero, que ya ha aprobado por unanimidad ir excluyendo de manera progresiva los requisitos de convivencia que hoy día son necesarios para poder acceder a mayores bonificaciones para pagar la plusvalía por herencia, la plusvalía que también se conoce como mortis causa. Se van a ir, como decimos, se van a ir excluyendo esos requisitos de convivencia que hoy son necesarios para las bonificaciones. Durante el debate previo a la votación, la portavoz de Ciudadanos, que es el grupo socio de gobierno del Partido Popular, la portavoz de este grupo, Noelia Losada, ha sugerido la eliminación total de este impuesto, que considera injusto.
Tenemos que explorar todas las vías para ser un ayuntamiento pionero en retirar al menos la plusvalía mortis causa, no en adaptar la ley. Sabemos que es difícil reponer ese agujero. Es un agujero económico importante en las arcas públicas, pero debemos de ser creativos e imaginativos.
Además, os ha aprovechado para recordar al Partido Popular que este tipo de medidas estaban incluidas en el acuerdo de cogobierno que PP y Ciudadanos firmaron después de las elecciones municipales del año 19. A ello ha respondido el concejal de Economía y Hacienda, el popular Carlos Conde.
Quiero recordarle que el acuerdo de gobierno habla de la compensación del impuesto de la FEC. El acuerdo de gobierno nunca habla de la eliminación total de la bonificación, sino ir paulatinamente introduciendo nuevos supuestos en bonificaciones mortis causa, porque estamos hablando de 30 millones. Quiero ver, después de este pleno, cuando se apruebe lo que se apruebe, cuáles son las propuestas de los grupos políticos.
Bueno, pues precisamente desde la oposición han pedido también la eliminación de ese impuesto y que para compensar la falta del ingreso de las cantidades millonarias que recibe el Ayuntamiento de Málaga por este tributo municipal, pues que como alternativa se busquen soluciones como la elaboración de un informe de austeridad que se comience recortando en altos cargos. Así ha respondido el alcalde a esta propuesta de un concejal de Unidas Podemos.
No se cree usted las mentiras y falacias que dice el señor Pérez Morales sobre asesores. No es cierto. El gerente de la AMT es asesor mío. El gerente de Masa es asesor mío. El director de Promálagas, de Procultura, Málaga Cultura, es asesor mío. El alcalde, por Dios. Son gerentes de empresas municipales que trabajan para todos los malagueños. Y lo cuenta en su estadística. Y usted se lo cree, señor Regilia. Eso es lo grave. ¿No comprende? Parte de unas premisas falsas. ¿Creen que hay un dinero que se puede ahorrar? ¡Uno! ¡No!
así de contundente. Ha estado hoy el alcalde en este debate acusado pues de mentir, ¿no? Acusando de esas calificaciones al portavoz del Partido Socialista, a Daniel Pérez, cuando dice que son altos cargos, personas que son gerentes de empresas municipales, como escuchábamos el caso de la EMT. Bueno, en cualquier caso, el Pleno ha aprobado seguir con una rebaja progresiva de los requisitos necesarios para obtener bonificaciones, reducciones en el impuesto de la plusvalía por herencia. Y las polémicas que rodean al presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, también llegan hoy al Pleno del Ayuntamiento de la capital. Ciudadanos presenta hoy una moción urgente para instar a la Fundación a que facilite los informes legales necesarios para clarificar esas posibles irregularidades que han denunciado, por ejemplo, los propios algunos patronos de la propia Fundación. También proponen que intervengan el Ministerio de Economía y el Banco de España, una propuesta que es de Ciudadanos, que lleva hoy Ciudadanos al Pleno. Habrá que ver cuál es el posicionamiento del resto de grupos. Estamos a la espera de que comience el debate sobre este asunto que tiene que ver con las polémicas que rodean a Braulio Medel. Y es noticia estos días la inmatriculación de bienes inmuebles eclesiásticos. Por ponernos en contexto, en el año 98 se modificó la ley hipotecaria de forma que se permitió a la Iglesia Católica inscribir en el registro de la propiedad los bienes que eran suyos y que no se habían podido inscribir anteriormente. El año pasado el Gobierno entregó al Congreso un listado con miles de inscripciones en todo el país y un porcentaje de ellas son erróneas. En el caso de la provincia, en ese listado del Gobierno figuran 264 inscripciones, de las cuales han sido atribuidas erróneamente a la diócesis de Málaga un total de 42.
Para aclarar este asunto, pues nadie mejor que Javier Arcas, que es el asesor jurídico de la diócesis de Málaga. Javier, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, gracias. Aclaremos en primer lugar una cuestión. Cuando hablamos de inmatriculaciones de bienes inmuebles de la Iglesia, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Bueno, la palabra inmatriculación, el término, lo que se refiere es a el acceso de bienes inmuebles al registro de la propiedad correspondiente, al que le toque por su situación, como fórmula establecida por la legislación española para garantizar la publicidad y la seguridad del propietario de que un registro público recoge su derecho sobre ese bien inmueble.
Javier, ¿qué importancia tiene aclarar ese listado de bienes inmatriculados, aclarar cuáles son de la Iglesia y cuáles no?
Bueno, la importancia que tiene no solo para la Iglesia, la tiene para todas las entidades de derecho público e incluso para todas las personas físicas y jurídicas. Es la importancia de tener un inventario puesto al día y que cada uno, tanto el propietario como terceros, tengan la certeza de quién es el propietario de cada inmueble o de cada solar o lo que proceda.
¿Qué supone para la Iglesia en este caso que se le atribuyan bienes que realmente no son suyos? Decíamos, por ejemplo, el dato de la provincia de Málaga, aquí hay 42 inmuebles atribuidos erróneamente a la diócesis.
Claro, eso nosotros no tenemos capacidad de influir en eso. Eso es un trabajo que encargó el Gobierno, no sé con qué métodos ni con qué personal, y dieron ese listado. ¿Cómo lo han hecho y con qué grado de fiabilidad? Pues me imagino que será un grado alto, pero la realidad es que han surgido una serie de errores que nosotros en un trabajo ímprobo que hemos hecho y muy minucioso pues hemos detectado.
Esos errores, para que lo entendamos, ¿qué suponen? ¿Que la Iglesia tenga atribuidos bienes que no son suyos?
No, en principio no, porque lo que nosotros hemos detectado aquí en Málaga es que el listado que manda el Gobierno tenía algunos errores, pero no quiere decir que esos errores estén plasmados en el registro de la propiedad correspondiente. Es decir, por ejemplo, hay tres inmuebles que nos atribuyen y son propiedad de otras órdenes religiosas, como por ejemplo los jesuitas. Bueno, pues eso es un error en la elaboración del listado. No quiere decir que ese error esté plasmado en un registro de la propiedad correspondiente.
Por poner algún ejemplo más de esos 42 inmuebles atribuidos erróneamente a la diócesis, en este caso por ese listado del Gobierno, por mencionar algún ejemplo más.
Pues mira, hay uno que es muy llamativo y que me han llamado de la parroquia correspondiente muy preocupado, porque de una parroquia muy muy importante de Málaga se le atribuía la que habían inscrito un solar anejo por certificación de dominio y por este sistema. Y vamos, yo los he tranquilizado porque aquí consta en los archivos del obispado, consta una escritura de compraventa en donde el obispado de Málaga adquiere, pagando un precio, adquiere ese solar. Y aparecía como uno de los inmuebles que habíamos inscrito erróneamente. Es decir, hay algunos casos puntuales que sin mala fe pues se han colado y nosotros lo hemos detectado.
Javier, para terminar ahora, ¿qué va a ocurrir con esas inmatriculaciones erróneas de inmuebles que no son de la Iglesia de Málaga? ¿Cómo se va a subsanar esos errores?
Bueno, están ya subsanados. Nosotros, el Gobierno, vía conferencia episcopal a cada una de las diócesis, remite lo que el estudio gubernamental determinó. Y nos trasladan eso con un plazo muy muy breve de estudio y nosotros lo hemos depurado y lo hemos contestado al Gobierno diciendo que había una serie de errores y que los quiten del listado. Nosotros, en el registro de la propiedad, nuestros bienes, los que pertenecen a la diócesis de Málaga, están perfectamente inscritos e inventariados.
Con lo cual, ahora lo único que cabe es esperar a que se remita, digamos, un nuevo listado con esos errores ya absolutamente puestos al día, ¿no? Digámoslo así.
Claro, me imagino, porque además nosotros hemos dado los datos para que así se haga. Y estamos a la espera de que se nos comunique eso. Yo no he hecho la culpa a nadie, evidentemente. Trabajar con 34.976 registros que han tenido que verificar los encargados por el Gobierno es complicado. Son muchos registros de la propiedad en todo el territorio nacional y lógicamente, pues algunos se escapan. Y bueno, pues para eso estamos, para revisarlo nosotros y ponerlo en su conocimiento y adecuarlo a la realidad.
Pues Javier Arcas, asesor jurídico de la Diócesis de Málaga, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Encantado. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes.
Bueno, pues más cosas que contar, Carmen, que se nos hayan quedado todavía en el tintero.
Te cuento una cosa más, Pedro. Cae una red de origen belga y marroquí que traficaba con droga entre España y Bélgica, transportaba la mercancía por carretera con el método conocido como Go Fast, es decir, en un coche a toda velocidad y sin repostar. También lo hacían a través de una empresa de transportes. Una operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil con 23 detenidos y una docena de registros, varios de ellos aquí en Málaga. Han intervenido marihuana, hachís, dinero en efectivo, armas y munición.
Pues por ahí, gracias Carmen Cerván, pasa la actualidad de Málaga capital y provincia a esta hora, a las 12:47. Cualquier cosa que suceda te la contamos y si no, ya sabes, a partir de las 2:20 de la tarde, en nuestro tiempo local dedicado a la información, te contamos todo esto y mucho más. Estamos en la sintonía de COPE más Málaga, estamos en el 97.1 de FM, 882 de onda media, nos puedes escuchar en tu aplicación en el móvil o también en cope.es/Málaga en internet. Y ahora nos interesa saber cómo está la situación del tiempo. Sigue estando el día un poquito rarete, ¿verdad? Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que hoy vamos a continuar prácticamente toda la jornada con cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles todavía a lo largo de la tarde, más probables en la mitad occidental. El viento va a seguir soplando de componente este con rachas fuertes, ocasionalmente muy fuertes, y recuerda que seguimos en alerta amarilla por fenómenos costeros en toda la costa, en la comarca de la Axarquía y también en la del Guadalhorce. Las temperaturas, eso sí, se van a mantener con pocos cambios con respecto a ayer. 18 de máxima tendremos hoy en Vélez, 17 en Marbella, 16 en la capital de la Costa del Sol, 14 en Antequera y 11 en Ronda. Y para mañana viernes, ¿cómo está la cosa? Pues si te digo la verdad, va a estar más o menos igual, incluso las temperaturas van a bajar un poco. De momento, en cuanto a los cielos, nos dicen que mañana vamos a tener intervalos nubosos más abundantes en la mitad occidental, donde no se descartan algunas precipitaciones débiles ocasionales en la primera mitad del día, de mañana viernes. El viento va a soplar de componente este, va a seguir haciéndolo con rachas fuertes, ocasionalmente muy fuertes, en cotas altas, sobre todo de la serranía de Ronda. Durante todo el día, mañana vamos a seguir estando en alerta amarilla con fenómenos costeros, o por fenómenos costeros, mejor dicho, en toda la costa, en la comarca del Guadalhorce y en la de la Axarquía. Y en cuanto a las temperaturas, te decía, prácticamente sin cambios, aunque las mínimas se van a mantener, como digo, sin cambios, pero van a bajar un poquito en el interior y las máximas van a subir un pelín. Para mañana se prevé máximas de 18 grados, por ejemplo, en Marbella y Málaga, 20 en Vélez, 16 en Antequera y 13 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde sigue el partido Mirandés Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en Cope Más Málaga con el apoyo de Tesesa, Cadena City Walk, Farmacia Eloisa Molina Dermalike.es, Construcciones Ferral, M Cocinas y Armarios, Tesesa y Seguridad Jiménez.
Tiempo de juego Málaga.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Diez minutos para alcanzar la una de la tarde. Si no tienes cosas que hacer durante este fin de semana, vete apuntando algunas de las que vamos a ir contándote a lo largo del programa de hoy. Por ejemplo, la primera, disfrutar de una nueva edición de un evento que tiene que ver con el mundo del motor y que a partir de mañana abre sus puertas en el Palacio de Ferias. Retro Málaga 2022, la que dicen es la principal muestra del mundo del automóvil vintage en Andalucía. Se va a celebrar, como digo, a partir de mañana y queremos saber qué es lo que vamos a encontrar en esta exposición. El director de eventos del motor es José Enrique Elvira. José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, mañana se abren las puertas. Es la novena edición, si no me equivoco ya, de este espectáculo del motor de los automóviles vintage. ¿Qué novedades presenta este año que se pueda ya empezar a contar?
Bueno, pues en principio tenemos nuevamente una gran reunión de lo que son expositores dedicados al mundo de la moto y del coche clásico. Y este año, pues en especial, hacemos hincapié en ese 50 aniversario que cumple el modelo Renault 5 o el SEAT 127. Son dos de las exposiciones estrella que vamos a tener en esta ocasión, que junto con la que dedicamos a la Honda CBR, pues son tres focos de interés que seguramente todos los aficionados van a disfrutar y agradecer.
¿Es una exposición en la que solamente se va a ver, a admirar, o también en un momento dado, si alguien quiere comprar alguna cosa, puede hacerlo?
No, realmente la razón de ser de esta exposición es el aspecto comercial. Quiero decir, es una feria donde se dan cita a 130 expositores y que la mayor parte de ellos lo que buscan es el intercambio comercial. Unos venden coches, otros venden motos, otros venden piezas usadas, recambios, libros antiguos y revistas. Entonces, bueno, realmente todo aquel que tenga interés en hacerse con un vehículo nuevo, aquí tiene una oportunidad magnífica de meterse en el mundillo del vehículo clásico.
Hay gente que incluso a lo mejor no tiene nada que ver con este mundillo y pica la primera vez y a partir de ahí se engancha. Supongo que de esos habéis tenido mucho a lo largo de vuestras celebraciones, ¿no?
Sí, sí, porque, bueno, pues realmente muchísima gente descubre este mundillo en este tipo de manifestaciones o eventos, ¿no? Y después también se da cuenta de que a lo mejor no es un tema pues que sea demasiado caro el meterse en el mundo del vehículo de colección, dado que estamos hablando que para considerarse vehículo clásico tiene que tener más de 30 años y ahí pues podemos estar hablando incluso de una Vespino o de un SEA 127 o de un 5000, que son, bueno, pues por poner una serie de ejemplos que están al alcance de muchos bolsillos.
Para terminar, José Enrique, habéis llegado, si no me equivoco, a un acuerdo incluso con el Museo del Automóvil y de la Moda de Málaga. ¿En qué ha consistido ese acuerdo? ¿Vamos a ver automóviles de la exposición o del museo este fin de semana ahí en Retro Málaga?
Sí, bueno, realmente este acuerdo con el museo se mantiene desde la primera edición. Ellos tienen una pequeña exposición de vehículos dentro de la feria y después es importante que ponemos a la venta una entrada conjunta que por la cual se puede visitar tanto el museo de aquí a final de año o nuestra exposición en este fin de semana, con un ahorro considerable de dinero para ver ambas manifestaciones.
Qué bueno. Pues ya sabéis, a partir de mañana y hasta el 30 de enero, las puertas del Palacio de Ferias se abren para acoger una nueva edición de Retro Málaga. Por cierto, ¿cuánto costará la entrada para el público en general, José?
Para el público general son 9 euros y si vienes en tu vehículo clásico, ya sea moto o coche, puedes aparcarla dentro del recinto y te cuesta solamente 7 euros.
Perfecto, pues dicho queda. A partir de mañana se abren las puertas. José Enrique Elvira, gracias y suerte.
Nada, muchas gracias a vosotros, de verdad.
5 minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Bueno, probablemente una de las cosas que nos digan que todo está yendo más o menos hacia la normalidad en esto de la pandemia es porque empiezan ya a hablarse de fiestas patronales, ¿verdad? Eso está bien. Bueno, el día 2 comienzan las fiestas patronales de Benagalbón en el municipio de Rincón de la Victoria y si nada lo impide se va a celebrar. Clara Perles, concejala de fiesta de Rincón de la Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estáis seguros de que vais a celebrar las fiestas de Benagalbón?
Pues estamos seguros y además, sí, ¿no? Bueno, pues en este caso, como parece ser que se prorroga lo que es el tema de enseñar el certificado de vacunación y nosotros pues celebramos esta feria en una carpa, pues que tendremos que pedir ese certificado en la puerta y vamos a seguir todas las normas, pero vamos a celebrarla.
Muy bien. El miércoles día 2 de febrero comenzarán a las 10 de la mañana las fiestas de Benagalbón, las fiestas patronales. ¿Cuáles son las principales cosas que vamos a poder disfrutar en esas fiestas?
Pues mira, ya el 28 de enero, este viernes, tenemos la presentación del cartel y el pregón de la feria. Y bueno, así pues, es una feria que Benagalbón pues tiene todavía una esencia, ¿no? Es la esencia de la feria de un pueblo, ¿no? Que además está hecha con el cariño no solo del ayuntamiento, sino de los vecinos que participan, son los organizadores, ¿no? Y son el alma de la fiesta. El día 2 de febrero, pues por ejemplo, a las 7 de la tarde es la procesión de la patrona de Benagalbón, Nuestra Señora de la Candelaria y San José. Y es una procesión muy 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 bonita porque a la Virgen pues los vecinos le van tirando almendras y peladillas y todos los que vamos participando en la procesión pues estamos ahí a ver si pillamos alguna y vamos comiendo detrás comiendo dulces y comiendo almendras y luego pues tiene cosas muy muy curiosas como una carrera de bicicleta, tiene también cosas muy... Hay para todos los gustos, porque, bueno, van a actuar pues Van Spencer Band, Sotano Sur, Callejón, hay un tributo también al barrio y una paella popular, son del puerto, DJ, luego ya al cerrar, ¿no?, todos los días la feria, pues siempre hay un DJ, carreras de caballos, en fin, todos los días desde las 10 de la mañana y hasta que el cuerpo aguante, vamos a tener programación para todas las edades y para todos los vecinos y todas las personas pues que quieran venir a conocer las fiestas de Benagalbón. Eso sí, hay que avisar que se van a seguir todas las medidas de seguridad, que se van a cumplir con los aforos estipulados, porque como esta no es una feria, es una feria de invierno, no se da en la calle y al aire libre, sino que va a ser en una carpa y donde va a haber también unas barras, pues vamos a seguir todas las normas de la hostelería, pues en cuanto a aforo, en cuanto a la obligación de presentar ese certificado de vacunación en la puerta y vamos a hacer una feria segura, pero ya yo creo que es momento, ¿no?, de que vayamos recuperando todas esas cosas que hemos tenido que echar de menos, ¿no?, los dos últimos años.
Sin duda alguna. Pues apuntadlo en la agenda, del 2 al 6 de febrero, esas fiestas patronales de Benagalbón, que probablemente den el pistoletazo a otras múltiples fiestas que se organicen en la provincia de Málaga. Clara, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Muchas gracias. Un saludo.
Antes de irnos al boletín de la una, recuerda que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga, que vigila en tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com. Lo dicho, nos vamos, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, boletín de la una, e inmediatamente después seguimos aquí en COPE Más Málaga, no te vayas.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Pues aquí estamos, la 1:07. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Soy Pedro González. Ya sabes que seguimos juntos hasta las 2 de la tarde en este jueves, día 27 de enero. Y antes de entrar en materia y contarte otras cosas que tengo por aquí previstas, vamos a pasarnos por la redacción de deportes para ver qué es noticia en el mundo del deporte malagueño a esta hora. Aunque prácticamente sabemos que lo más importante es saber qué pasará con el banquillo del Málaga, con el líder del banquillo del Málaga. Emilio Guerrero, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y buenas tardes. Hay tantas cosas hoy encima de la mesa y tanto que informar que no sabe uno muy bien por dónde empezar. Pero como tú bien dices, hablando del banquillo del Málaga Club de Fútbol, se sigue estrechando el cerco, ¿no? Para saber quién va a ser el sustituto de José Alberto López. Ya ayer comentábamos en el programa de deportes que dos hombres que sonaban con fuerza finalmente se caen de esa terna. No van a ser entrenadores del Málaga Club de Fútbol ni José Luis Martí, el técnico balear, ha declinado el ofrecimiento del Málaga Club de Fútbol, ni Pablo Machín, el técnico soriano, que hace poquito estaba entrenando en primera división al Sevilla, al Alavés o al Girona, ha rescindido su contrato con el Al Raed de Arabia, pero las pretensiones económicas que trae el técnico soriano se le escapan al Málaga Club de Fútbol. En el Málaga, como te veníamos contando durante toda la semana, lo que se pretende es que el técnico blanqueazul, el nuevo técnico del Málaga, esté hoy mismo en la ciudad y que a más tardar mañana ya pueda dirigir al Málaga Club de Fútbol. Así que hoy estaremos muy pendientes de esos movimientos en el Málaga, que sigue preparando el partido, porque el domingo juega frente al Mirandés y por tercer día consecutivo se está entrenando a las órdenes de Juan Francisco Funes, del técnico del filial. La buena noticia es que Víctor Gómez, después de una semana KO por un virus gástrico, finalmente hoy se ha vuelto a entrenar, y Paulino, que tiene una sobrecarga, también se ha ejercitado con total normalidad. Así que los dos apuntan al partido frente al Mirandés. Y ayer, Pedro, vivimos una de las jornadas más negras en la historia reciente del Unicaja de Málaga. En primer lugar, porque ya sabes que el equipo malagueño esta temporada no da pie con bola, perdió el partido frente a un desconocido equipo rumano, el Cluj de Transilvania, y además se conocía que su pívot titular, Michael Eris, se pierde todo lo que queda de temporada por una rotura en el cruzado de su rodilla derecha. Pero es que el jugador que venía a reforzar al equipo malagueño junto con Michael Eris no ha pasado el reconocimiento médico. Devin Williams finalmente no va a jugar en el Unicaja de Málaga, no lo han visto claro los médicos del club malagueño, y finalmente ese ansiado refuerzo tampoco va a estar en el conjunto malagueño. Así que el domingo, con la duda de Aromaitis, solo Unicaja tendría de pívot a Yannick Enzosa y a Rubén Guerrero. Delicada la situación del equipo malagueño, que está viviendo su peor momento, Pedro, en los últimos 25 años. Hoy además tenemos nuestra tertulia de baloncesto, analizaremos al detalle la triste realidad que vive actualmente el Unicaja de Málaga.
Bueno, pues de todo eso a partir de las 3 de la tarde nos enteramos. Gracias, Emilio, hasta luego.
A ti, Pedro, un abrazo.
La 1 de la tarde, 10 minutos, seguimos.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Atención, Málaga. Es hora de volver a vernos. El próximo 4 de febrero, Mercamueble Málaga abrirá sus puertas con una gran tienda en la que encontrarás todo lo que necesitas para amueblar tu casa. A todos los que tengan pensado comprar muebles, esperen solo unos días. En Mercamueble empieza algo nuevo.
En Pintura Rebollo tenemos esmaltes para hierro, pinturas de interior y exterior, papel pintado, herramientas y todo al mejor precio. Pintura Rebollo, cada día más cerca. PinturaRebollo.es, Torre del Mar.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en Dermalike.es.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 11 minutos. Te quiero contar cosas ahora, algunas de ellas ciertamente curiosas, ¿verdad? Ahora que está tan en boca de todo el mundo lo de volver al campo, volver a lo rural, el turismo rural incluso para los tiempos de ocio, ahora que se habla tanto de la España vaciada y de cómo podemos hacer para que esa España no se quede sin gente que pueda sacar adelante pues determinados pueblos que se están quedando sin habitantes o determinados lugares donde ya nadie trabaja en el campo, llama la atención y además, digamos de forma agradable, que haya asociaciones que pongan en marcha una serie de proyectos que de alguna manera quieran hacer de la agroecología en Málaga pues una especie de mascarón de proa, ¿verdad? Bueno, La Noria, que es una entidad que pertenece a la Diputación Provincial de Málaga, ha llegado a un acuerdo con la asociación Extiércol, con X, Extiércol, para poner en marcha la primera escuela rural de agroecología de Málaga. ¿En qué consiste todo esto? Nos lo va a explicar el presidente precisamente de esta asociación, que es Cristóbal González. Don Cristóbal, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, antes de entrar en materia, ¿qué es la asociación Extiércol? ¿Desde cuándo funciona y por qué se crea?
Bueno, pues la asociación Extiércol, con X, como bien ha dicho usted, pues sale hace aproximadamente 10 años, cumplimos 10 años en agosto de este año, de ahora de 2022, y surge desde una asociación juvenil que teníamos en nuestro pueblo, que es Cuevas del Becerro, aquí en la Serranía de Ronda, y surge un poco con la idea de... Nosotros éramos gente joven que la mayoría estaban empezando a tener que irse del pueblo porque no encontrábamos trabajo. Y parte la idea de este proyecto, grupo Extiércol, como una manera de trabajar desde el campo, pero bastante alejada de lo que es la agroindustria, que a día de hoy lo que hace es expulsar a gente del campo y, por ende, a gente del medio rural.
En esos 10 años de trabajo, ¿habéis conseguido lo que queríais? ¿Que la gente joven no se marche del pueblo e incluso incrementar el número de personas que puedan llegar al pueblo para hacerse socios de esta entidad?
Bueno, ojalá hubiéramos conseguido todo lo que queríamos, ¿no? Que la gente nos hubiera tenido que ir, todos los jóvenes de nuestro pueblo. Pero sí es verdad que hemos conseguido crear que Extiércol sea una realidad a nivel productivo, donde... Por una parte, vendemos cesta de productos ecológicos, tanto en Málaga como en Ronda, como en los pueblos de los alrededores. Y por otra parte, convertirnos en un espacio de divulgación, de difusión, de formación, con propuestas como la Escuela de Agroecología que tenemos ahora o la Semilla Rural que la estuvimos trabajando el año pasado.
Hablemos de la Escuela Rural de Agroecología, porque es el primer proyecto de estas características que se quiere poner en marcha. Como decía, se hace en colaboración con La Noria de la Diputación Provincial. ¿En qué consiste? ¿Quiénes van a poder acudir a esta Escuela Rural de Agroecología y qué tipo de actividades se van a impartir en ellas?
Bueno, la Escuela Rural de Agroecología a nosotros nos ha llegado en un momento muy dulce, la verdad, y estamos súper motivados y súper alegres de poder llevar a cabo este proyecto en nuestro pueblo y con nuestra experiencia ya también de 10 años y de ser una realidad, ¿no? De que Extiércol sea una realidad y poder contar desde nuestra propia experiencia en qué consiste la agroecología. El proyecto va a tener dos líneas. Una línea de formación regular, donde ya tenemos un grupo de 17 alumnos y la mayoría alumnas que han empezado a trabajar este martes y estarán dando una formación semanal hasta el mes de julio. Hemos tenido más de 40 inscripciones, que también ha sido algo que nos ha motivado bastante el hecho de que más de 40 jóvenes y personas no tan jóvenes se hayan inscrito a la escuela. Y por otra parte, tendremos una formación más puntual, que será de un fin de semana cada mes, dedicada a una temática concreta. Por ejemplo, este sábado tenemos una formación que será Introducción a la Agroecología. El 19 de febrero tendremos otra formación que será dedicada a los abonos ecológicos, a los biofertilizantes, a los cardos minerales. Y el 12 de marzo, por ejemplo, pues tendremos un festival de la semilla que vamos a llamar, donde habrá desde talleres y desde plantaciones de diferentes tipos de semillas hasta un intercambio entre productores en un pequeño mercado que montaremos.
Qué bueno. Por cierto, la gente quiere apuntarse a esta escuela rural. ¿Qué es lo que tiene que hacer, Cristóbal?
Bueno, ahora mismo ya tendrían que esperar para el año que viene, porque este año nosotros las inscripciones salieron los que se quieren apuntar para una formación regular.
Sí.
Esa formación sí está ya cerrada, que con los 17 alumnos que tenemos, que se apuntaron antes de Navidades y tuvimos que seleccionar entre los más de 40 que teníamos. Y quien quiere venir a las formaciones puntuales, como puede ser la de este fin de semana, el día 29, en nuestro pueblo, por la mañana, pues esa persona se nos busca por las redes y se inscribe directamente en el enlace de nuestra página de las redes sociales que tenemos.
Cuando dice buscados por las redes, ¿qué tiene que poner? ¿Extiércol con X y con eso ya aparecéis?
Exactamente, Extiércol con X y aparecemos directamente.
Vale, y ahí ya tendréis un calendario, supongo, de esas actividades puntuales a las que sí se puede apuntar la gente. ¿Todas se hacen en Cuevas del Becerro?
Todas se hacen en Cueva del Becerro, sí.
Perfecto, o sea que podemos incluso hacer un poquito de turismo rural, ¿no? Si
queremos,
¿no?
Fenomenal. Exacto. Además, el lugar donde se hacen, la mayoría, pues van a ser en el vivero municipal, que nos lo ha cedido el ayuntamiento, que era un espacio que estaba en desuso, y es desde el cual estamos poniendo en marcha con la escuela y con las formaciones que se van a llevar a cabo.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, se poned en los buscadores Extiércol con X y ahí aparecerá esa asociación que tiene un proyecto maravilloso que se ha puesto en marcha, como esa Escuela Rural de Agroecología, que se han apuntado más de 40 y han tenido que seleccionar, que ya no hay cupo hasta el año que viene, con lo cual está muy bien, pero que tiene muchas actividades puntuales donde sí podemos apuntarnos sin ningún tipo de problema. Cristóbal González, enhorabuena por esta iniciativa. Es una auténtica maravilla que exista gente como vosotros, grupos como vosotros, que saquéis adelante este tipo de iniciativas y de ideas. Así que suerte y que se vaya creciendo también, que es lo que interesa. Gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes por escucharnos.
Gracias. La 1 y 18. Ha comenzado el año hace nada y menos como el que dice, ¿verdad? Y evidentemente es momento de ponerse las pilas y empezar a ofrecer actividades para el año 2022 que acaba de comenzar. Es el caso del Área de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga, que ya ha presentado un programa para este año 2022 donde hay más de 160 actividades solo en este primer trimestre del año, hasta que lleguen las vacaciones de verano. El director de Cultura de la Diputación es Antonio Rocha. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me imagino que, no sé si complicado, difícil, fácil, traer actividad cultural para espacios culturales, teniendo en cuenta la situación sanitaria que tenemos, que si ahora sí, que si ahora no, que si ahora podemos tener más aforo, que si ahora podemos tener menos. ¿Eso ha sido lo más complicado o eso ha sido lo que menos os ha preocupado?
Bueno, es una dificultad añadida, sin duda, cuando hace una programación, pero sí es verdad que hemos tenido la experiencia ya del 2019, del 2020 y 2021, en el que hemos desarrollado con normalidad, tomándole el pulso a la situación pandémica, pues la verdad con bastante éxito, ¿no? Cumpliendo por las medidas de seguridad. Entonces, lo que hemos hecho en el 20 y en el 21, pues nos sirve sin duda y nos facilita, ¿no?, hacer la programación para el primer semestre de este año, ¿no? Se presentó ayer, como bien dice, hay más de 160 actividades, porque a esa se une otras que hacemos en colaboración con ayuntamientos de la provincia y que todavía no están calendarizadas, ¿no? Todavía no están metidas en la agenda. Pues, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, pues las fiestas patronales, pues nos piden determinadas actividades culturales o exposiciones o pantallas verdiales. Eso estamos a la espera, de ir recibiendo esas peticiones de los festivales flamencos, que hay muchos en los municipios y que nosotros ayudamos aportando un cuadro flamenco y un cantao. Pues esas actividades no están ahora mismo anunciadas porque está, a falta de concretar el municipio y la fecha. Por lo tanto, en estos primeros seis meses vamos a superar con creces van bastante a crecer, bueno, pues las 230 actividades. Estas 160 son actividades propias organizadas en nuestros propios espacios, fundamentalmente en el Centro Cultural María Victoria Atencia, en calle Ollerías, y también aquí en la sede central de la Diputación, en calle Pacífico. Así también como, bueno, en el Museo de Arte de la Diputación, que se encuentra en Antequera. Entonces son fundamentalmente actividades organizadas, programadas en nuestro propio equipamiento, en nuestras propias sedes, ¿no?
Se van a mantener, Antonio, ciclos habituales que hemos tenido, por ejemplo, en María Victoria Atencia, Culturama, etcétera, etcétera.
Sí, bajo el paraguas de Culturama, pues recogemos ahí pues los ciclos que ya existen y que tienen una buena respuesta por parte del público en artes escénicas, en música, en documentales, incluso, bueno, pues las actividades tan pujantes que hace nuestra biblioteca Canova del Castillo, ¿no? Entonces, ponemos el acento, bueno, en la arte escénica, escénicas con cinco ciclos, ¿no? Uno de ellos que la verdad tuvo una magnífica respuesta es el de los clásicos, ¿no? Uh-huh. Obras clásicas que viajan tanto a la capital como a la provincia. Y aquí, hombre, si me lo permite, destacaría el estreno nacional de la obra Inés, que es de una compañía malagueña, Jóvenes Clásicos. Y en cuanto a música, pues tendremos, bueno, casi todos los estilos musicales, música antigua, música sacra, música electrónica, folk, jazz, pop, es decir, todos, ¿no? Pero yo ahí, si quieres, pues te destacaría pues que tendremos a la actuación del músico donostierra Diego Vasallo, que como bien sabes fue
el que fue pareja de Duncan, exactamente, de Duncan Duff.
Exacto, y también estuvo en los Dalton, luego también ya inició su carrera en solitario con cabaret pop, ¿no? Y va a presentar en Málaga en mayo, quiero recordar, pues su último disco, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en la página web nuestra, pues ahí puede encontrar toda la agenda,
toda la información
amplísima, y además como la cultura es tan variada y tan amplia, pues ahí es fácil encontrar todas estas disciplinas que te he comentado, ¿no?
Pues ya sabéis, en la web de la Diputación ahí está toda la información, que no es poco, ¿verdad? Porque ya decía Antonio Roche, no solamente es lo que se ciña a los espacios que la Diputación tiene aquí en Málaga, llámese Auditorio de Garneville o María Victoria Atencia, sino también, evidentemente, a otros espacios que la Diputación tiene por la provincia y luego lo que aporta también la Diputación a distintos espacios de algunos pueblos para que también tengan su granito de arena en materia de cultura. Así que hay que meterse en la página web e informarse y estar al día de todo eso, pero nos alegra que este primer semestre del año haya tantísima cantidad de actividad cultural a través del área de cultura de la Diputación. Antonio, que como siempre ha sido un placer hablar contigo, pues, suerte y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
¡Ay! ¿Quién es la gallina churra? ¿O quién será la gallina churra? Pues a lo mejor lo puedes descubrir si vas este finde a ver una obra de teatro que lleva por título ese, La gallina churra, y que vamos a poder ver en el Teatro Cánovas, tanto el sábado como el domingo. Además el domingo en sesión matinal a las 12 del mediodía. La Gotera de la Azotea es la compañía que pone en escena esta obra. Pues ya sabes, obra, como suele ser en este teatro, en el Cánovas, para toda la familia. Y una de las responsables de poner en marcha o en escena a La gallina churra es Eva Serna. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú eres la que hace de gallina o hace de culebra?
No, yo hago de gallina, de culebra, de todo.
Hace lo que haga falta, ¿no? En todo caso, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le pasa a la gallina churra? ¿Qué le ocurre con Doña Culebra? ¿Qué le pasa a esta muchacha?
Bueno, es una gallina que anda siempre quejándose de que el trigo está muy duro, que lo que le gusta es comer algo blandito. Se encuentra con un gusanito, se lo va a comer, pero resulta que no es un gusano, que es una pequeña culebra, y le dice, ahora te va a enterar porque mi madre, que es la gran culebra, te va a comer a ti. Y entonces ahí empieza la aventura de la gallina huyendo de la gran culebra y cómo su gran amigo, el ratón, le va ayudando para ver qué pasa. Ya no cuento más porque si no va a contar la historia.
No, ya está. Hasta ahí se puede leer en todo caso. Oye, el argumento, que parece sencillo, parece un argumento tradicional de cuento, ¿verdad? En este caso hecho por vosotros y con un papel importante de los títeres, de la animación, digamos, manual. Pero evidentemente esto tendrá que tener algún trasfondo. Algo le querréis enseñar a los más peques de la casa que vayan a veros, ¿no?
Mira, nosotros, nuestra capacidad de enseñar no es mucha. Nosotros, con que se lo pasen muy bien,
es
un rato divertido, es un rato de complicidad entre el público y los títeres, entre el público y la música, porque para nosotros es muy importante también la música, hacer toda la banda sonora de lo que estamos contando, que en este caso pues llevamos un músico en directo donde toca un montón de instrumentos y que van acompañando a la acción, y entre la música, la acción, nosotros siempre el humor para nosotros es muy importante, entonces nos divertimos, porque nos divertimos nosotros haciéndola y queremos que el público también se divierta viéndola. Con que se diviertan, ya para nosotros está cumplido la historia. Bueno, además, no sé, los niños y las niñas te explico, se identifican mucho con los personajes, porque en realidad es la relación entre dos amigos, ¿no? Que es la gallina y el ratón, y cómo también la propia identificación de los personajes. Nosotros no podemos ser otras cosas más que lo que somos, ¿no? No podemos pretender ser, la gallina no puede pretender ser un pájaro porque los pájaros vuelan muy alto, ¿no? Y las gallinas solo revolotean. Es decir, todas esas cosas también están en el trasfondo de la historia, sí.
Está claro. Lo que pasa, tú has hablado de la música, y la música juega un papel tan importante durante la representación que incluso hace que los niños y niñas que vayan a participar como espectadores puedan incluso ser partícipes o cómplices de la propia escena, ¿no?
Historia. Claro, mira, el músico no es un músico que está independientemente de la historia, el músico también participa de la historia, ¿no? Porque es como él quiere ser. Partimos de que él quiere ser realmente la gallina, el músico, yo no lo dejo claro. Entonces, ahí hay una complicidad también entre nosotros, entre los actores, una complicidad, el músico se mete como dentro de la historia. Bueno, es un batiburrillo de cosas, pero porque es muy divertida, el músico le da un tono de humor muy divertido, y luego siempre hacemos partícipe a las niñas y a los niños, en el sentido de que cantan, de que Juanma, que en el caso del músico, le enseña cómo tienen que hacer cosas. Bueno, no sé, hay que verlo porque quien no la haya visto ya, es muy divertida, van a pasar un rato realmente divertido.
Uh-huh. Pues teatro familiar este fin de semana en el Cánovas con esa obra, con la gallina churra que pone en escena la gotera de la azotea. ¿Qué pasará con Doña Culebra? ¿Qué pasará con Rato Ratón? ¿Qué ocurrirá al final? Pues habrá que ir a verlo, habrá que llevar a los más peques de la casa, que disfruten, que canten y que se lo pasen fenomenalmente bien con esta obra. Que como digo...
Bueno, no solamente los pequeños,
y también los mayores.
Y las familias también se lo pasan muy bien.
Hombre, los que somos padres sabemos que cuando llevamos a los niños a ver una obra de teatro, vamos a disfrutar nosotros, y que
claro,
el niño
también
es la excusa para ir nosotros a la obra de teatro. Bueno, pues la gotera de la azotea pone esta obra en escena este fin de semana en el Cánovas, el sábado a las 6:30 de la tarde, el domingo en sesión matinal a las 12, así que merece la pena echar un ratico con los más peques, un ratico en familia con esta obra. Eva, gracias por atendernos, gracias y suerte para este fin de semana.
A vosotros, venga, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. La 1:30 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Atención, Málaga. Es hora de volver a vernos. El próximo 4 de febrero, Mercamueble Málaga abrirá sus puertas con una gran tienda en la que encontrarás todo lo que necesitas para amueblar tu casa. A todos los que tengan pensado comprar muebles, esperen solo unos días. En Mercamueble, empieza algo nuevo.
Sorpréndela con una experiencia regalo a la boca. Puedes elegir dos opciones de menú degustación maridaje. El regalo ideal para que disfrute cuando y con quien quiera de un recuerdo memorable. Compra tu bono regalo en arabocarestaurante.com o por teléfono. Lo recibirá en su mail o WhatsApp y ella podrá disfrutar su experiencia gastronómica cuando más le apetezca. Regala experiencias a la boca. Recuerdos memorables. Disfruta asegurado. arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos contándote más cosas. Hasta las 2 de la tarde continuamos juntos aquí en Herrera, en COPE más Málaga. Y vamos a irnos ahora hasta un lugar maravilloso, natural, como él solamente sabe. Y además un lugar muy recomendable para pasear, para hacer fotografías y para descubrir mucho acerca de la historia de Málaga. Me refiero al Jardín Botánico de la Concepción. Y es que ahora no te quiero hablar de sus monumentales piezas naturales, árboles, etcétera, sino te quiero hablar de otro, digamos, otro aditamento que tiene ese museo, otro uso que tiene ese jardín en nuestra ciudad y que tiene que ver con el rodaje, ¿no? De mucha gente que viene aquí. Hombre, ya esto es antiguo. Recordemos que hay películas de la década de los 40 que se rodaron aquí por parte de muchos directores de Hollywood, se rodaron aquí en Málaga e hicieron parecer en la gran pantalla que el Jardín de la Concepción era una selva de mitad de África, ¿no? O sea que eso no es nuevo. Pero en fin, ahora está otra vez de moda eso de los rodajes en el Jardín de la Concepción. Gema del Corral, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pedro.
Tú y yo no habíamos nacido, ¿verdad?, cuando se rodaban esas películas de Tarzán en la selva y esas cosas que se rodaron aquí en la Concepción.
Nosotros no. Nos quedaba muchísimo. Nos quedaba mucho.
Fueron rodajes en blanco y negro. Es verdad que siempre la Concepción ha estado ahí, ¿no?, en el punto de mira de mucha gente que decía, ¿dónde rodar algo relacionado con esto ahí? Pero claro, no es lo mismo lo que se hacía en aquel momento a lo que se hace ahora. ¿Por qué está de moda? ¿Qué es lo que buscan los que van a rodar en el Jardín de la Concepción, en ese espacio?
Bueno, yo creo que no es que la Concepción esté de moda, sino que sí que es verdad que se ha hecho un trabajo muy importante, sobre todo desde la oficina de la Málaga Film Commission, ¿no?, que es la que gestiona todos estos rodajes habitualmente, ¿no? Algunos no llegan también directamente, pero la gran mayoría llegan a través de esta oficina, donde todas aquellos productores, aquellas personas que quieren hacer un audiovisual, se dirigen y pueden contactar con el jardín para utilizarnos en su audiovisual. Yo creo que lo que se ha hecho ha sido reforzar esa comunicación, poner en valor el jardín y darlo a conocer para que la gente sepa que existe, y a partir de ahí pues nos hemos convertido en un gran plato de cine, no solo para películas de gran formato, sino también para anuncios o para videoclips. Ahora muy recientemente se ha estrenado uno de Pastora Soler que se ha grabado allí, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos.
Correcto. Más de 27 grabaciones se han hecho en este año 21 que acaba de terminar.
Sí, señor.
Qué barbaridad.
Eso, además, internacionales, ¿eh? No, claro, han sido solamente nacionales, internacionales.
Eso significa prácticamente tener casi todo el año ocupado el espacio o determinados espacios del jardín ocupado en rodajes, ¿no? Eso yo supongo que desde el punto de vista de la economía del propio parque o Jardín de la Concepción y del propio ayuntamiento tiene también que verse de alguna manera animada, ¿no?
Bueno, siempre se colabora, o sea, esto a través de la Málaga Field Office es cómo se gestionan esas tasas o esos pequeños apoyos económicos que puedan hacer estos rodajes. Normalmente esta ciudad también compite en eso con otras ciudades, facilitándole mucho a las compañías, a las empresas, el poder venir aquí, ¿no? Que eso también es importante. En consecuencia, no te creas que en realidad significa un gran un gran aporte económico, sino que es cierto que lo que más nos aporta es visibilidad, que después siempre repercute en mayor visitas y en consecuencia en mayor venta de entradas. O sea, todo es muy positivo y todo lo que se pueda publicar o publicitar esta maravilla que es única, que es el Jardín Botánico Histórico de la Concepción, para nosotros es increíble. No lo pensamos tanto en términos económicos, pero las cifras de la Málaga Philophis están ahí, ¿no? Y sí que es cierto que a lo largo del año pues son varios los millones que se ingresan en las arcas municipales gracias a la gestión de estos rodajes.
¿Hay algún rodaje en especial para este año 22 que acaba de comenzar, que se sepa que se va a venir al jardín a hacer su grabación?
Pues todavía no tenemos confirmado ninguno definitivo, solemos enterarnos al final, ¿sabes? Cuando ya se, porque esto en el cine y pues siempre se tiene como muy reservado y en principio no tenemos concreto ninguno a priori, ¿no? Pero bueno, estamos casi seguros que tras la publicación y la difusión que le estáis dando a la noticia, a estos datos. Y bueno, que también hemos tenido últimamente una actividad que ha sido, bueno, pues muy acogida por los visitantes y hemos tenido 110.000 visitantes, pues estamos casi seguros de que eso sirve también para seguir promocionando el jardín, para seguir difundiéndolo. Hace poco hemos ido a Fitur presentando las cuatro estaciones del jardín. Todo eso significará o se podrá seguramente cuantificar en petición del jardín para todo este tipo de cosas, ¿no? Hay muchísimas marcas malagueñas que también lo utilizan para la promoción de sus propias colecciones, ¿no? Y para hacer catálogo. En definitiva, creemos que cualquier apuesta que se haga por nuestro jardín es poca, ¿no? Tenemos una joya botánica única en Europa que tenemos que poner en valor y siempre y cuando se sea respetuoso con el propio jardín, porque hay que tener muchísimo cuidado con él, pues todo esto lo que hace es poner más en valor a Málaga.
Está claro, que luego la concejala no duerme el día que hay rodaje, hay que no me toquen la planta, hay que no me toquen la casa Loring, hay que no me toquen el murito aquel, en fin, eso es complicado.
Tocaremos madera, pero a día de hoy todos los rodajes han sido muy respetuosos, uh-huh. Todos tienen que venir con un seguro también, ¿eh? Pues, claro. y a día de hoy no hemos tenido ningún problema. Estoy segura de que así va a seguir siendo.
Uh-huh. 27 grabaciones en el año 2021. Vamos a ver lo que nos depara en ese aspecto el año 2022 en el Jardín de la Concepción. Gemma del Corral, como siempre, un placer hablar contigo y encantado de haberte tenido.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo a todos.
Igualmente. Te voy a contar más cosas que también puedes hacer, que puedes disfrutar en Málaga en estos días. No sé si sabrás lo que es Astrónomas, pero Astrónomas es un proyecto donde hay fundamentalmente mujeres que te propone un viaje aquí en Málaga por el universo de las científicas de ayer y hoy. Es una muestra que se puede ver, como digo, aquí en nuestra ciudad y que recoge además o se hace eco de alguna forma de un proyecto a nivel nacional. Que entre esas astrónomas hay alguna que otra malagueña, evidentemente, que está detrás del mismo y de alguna forma también ha impulsado el que se traiga aquí esa muestra. Una de esas malagueñas, científicas malagueñas, es una investigadora del Departamento de Química y Física de la Universidad de Málaga. Rosa López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros.
Qué bien, ¿no? Poner... dar visibilidad en este caso a mujeres que se han dedicado a un mundo que fundamentalmente siempre ha sido muy de hombres y que a lo mejor incluso muchos no saben que hay muchas mujeres ahora en la actualidad detrás de proyectos que tienen que ver con la astronomía y con la visión de nuestros cielos, ¿verdad?
Desde luego. Este proyecto en sí es un proyecto muy interesante porque además de la exposición física, que como has comentado, pues se encuentra ahora en la Escuela Técnica Superior de Informática y Telecomunicaciones, estará hasta el lunes, que va a pasar a, como es una exposición, la exposición física es una exposición itinerante, y ya ha pasado pues por el Colegio de Doctores y Licenciados de Málaga, ahora se encuentra en el hall, ¿no?, de la Escuela Superior de Informática y Teleco, y posteriormente pues va a pasar a los institutos en lo que es la provincia de Málaga, y bueno, ya está solicitada hasta abril en toda España, ¿no? una exposición que bueno, lleva mucho tiempo de trabajo, ¿no? Ha sido realizada por un equipo interdisciplinar, ¿no? Como comentaban, ¿no? Que también dentro de este equipo pues hay personal pues del ámbito de la astronomía, también de la historia de la ciencia, hay docentes, ¿no? Involucrados también en este proyecto. Y efectivamente, en lo que es la muestra, ¿no? Se recogen algunas astrónomas importantes, tanto de la antigüedad, ¿no? Que algunas que ya han fallecido, ¿no? Como astrónomas modernas que están trabajando en proyectos muy interesantes. Uh-huh. y que se plasman ahí, ¿no? Entonces cada cartel que se puede ver, ¿no? En esta exposición pues recoge un tema, por ejemplo, sistema solar, ¿no? Y dentro de este tema pues se destacan algunas astrónomas que desde el punto de vista histórico pues tiene relevancia, ¿no? Este tema, y luego astrónomas actuales españolas que están trabajando en este ámbito, ¿no? Y luego pues hay pues muchísimos temas, ¿no? Hay 14 paneles físicos, también uno de entrada, uno de salida, donde se explica lo que ha sido la trayectoria del proyecto, pero bueno, quería resaltar que de las cosas también más importantes es que es un proyecto dinámico y que se va renovando, puesto que está asociado a una plataforma virtual a través de su web, ¿no? La web del mismo nombre, Astrónoma. Y en esta plataforma virtual, pues la verdad es que una de las cosas más interesantes es que pone a disposición del profesorado y del alumnado de secundaria también pues algunos cuadernos didácticos elaborados, ¿no? Por miembros de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, dirigidos a realizar pues a lo mejor maquetas, talleres, algunas ideas que se le da al profesorado pues para apoyar alguna de las asignaturas, como por ejemplo pues matemáticas, ¿no? Se pueden desarrollar algunas tareas sencillas que con sencillos cálculos matemáticos pues a lo mejor se pueden calcular trayectorias, ¿no? Y algunos talleres sí que pueden ser pues muy motivadores, ¿no? Para los alumnos de secundaria. La verdad es que lo que es la plataforma en sí, eso sí que lleva bastante trabajo detrás, ¿no? De muchísimos colaboradores, astrónomos, divulgadores, como digo, y que merece muchísimo la pena entrar en esta página y disfrutar un poco de todo lo que nos ofrece, ¿no?
Uh-huh. Una muestra que se puede ver y que gira en torno a cuatro astrónomas, si no me equivoco, una histórica, una extranjera, una española y una joven. De la nómina de astrónomas, ¿cuál es el número de malagueñas que forman parte de ella, Rosa?
Bueno, actualmente malagueñas hay profesionales, ¿sí? Podemos contar con, por ejemplo, pues con Pepa Becerra, que es una de las astrofísicas más reconocidas que actualmente trabaja en el telescopio de Canarias. Ha estado uh-huh. con nosotros aquí en Málaga dándonos algunas charlas, ¿no? Puesto que, bueno, organizamos un ciclo de conferencias, ¿no? Cita con las estrellas, que lo hacemos en ámbito cultural y que precisamente va a empezar la semana que viene, aprovecho ya para decirlo.
Muy bien.
Y normalmente en este ciclo, pues siempre de los cinco conferenciantes, ¿no? Que son cinco conferenciantes porque están en la vanguardia de la investigación, siempre intentamos traer pues a dos o tres investigadoras, siempre pues tratando de fomentar la astronomía, ¿no? Y crear referentes femeninos dentro de esta ciencia. Una de ellas pues es Pepa Becerra, bueno, Josefa Becerra, que además es malagueña y además pues lleva a cabo una labor muy muy importante dentro del equipo de astrónomas, ¿no? A cargo pues de uno de los telescopios y unas radiaciones, ¿no? Altamente energéticas, pues muy relevantes en astrofísica, ¿no? Y además pues está también pues Blanca Troughton pues una de las que forma del equipo de trabajo, ¿no? Ella además es astrónoma amateur, aunque bueno, ya yo diría que es más bien astrónoma profesional, involucrada en muchísimos proyectos científicos de gran relevancia nacional, también del equipo de astrónoma malagueña. Bueno, personalmente me encuentro yo trabajando actualmente en un proyecto en colaboración con el INTA y sobre extremófilos y algunas de las especies, ¿no? que son capaces de soportar pues condiciones extremas y que las estamos estudiando en condiciones de espacio, en condiciones de Marte. Y dentro de, y así, malagueña, pues son en torno a unas 300 astrónomas que ahora mismo están formando parte de esta plataforma, aunque esto se va ampliando, ¿no?, el número de astrónomas. Pues yo creo que así la más relevante que está trabajando en el, yo creo que así Pepa Becerra podríamos decir que es una de las malagueñas más relevantes que forma parte de este conjunto, ¿no?, de astrónomas.
Bueno, pues es una forma de hacer visible también el trabajo de astrónomas malagueñas o astrónomas en general, ¿verdad?, en este viaje que se propone en la Universidad de Málaga a través de esta exposición, de esos 14 paneles que exhiben esos trabajos desarrollados por algunas de las astrónomas más importantes que hay a nivel internacional y de la que forma parte de alguna manera pues Rosa López, que ha estado con nosotros en el día de hoy. Pues Rosa, gracias por atendernos, enhorabuena por esta iniciativa, que siga siendo todo un éxito y lo seguiremos contando.
Pues muchas gracias a vosotros por hacerla visible, así que un saludo.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Ya sabéis que en esta casa, en COPE más Málaga, tenemos cierto cariño, ¿verdad? Bueno, cierto cariño, cierto amor, diría yo ya, incluso, ¿verdad?, por el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Ya sabéis que ahí es donde todos los años, siempre y cuando nos lo ha permitido el COVID, ¿no? No como el año pasado, que no nos lo permitió, pero siempre, todos los años, procuramos allí hacer, en esta sede, nuestra gala de entrega de los premios MAS, ¿verdad? Este año por fin lo pudimos hacer en el mes de diciembre, y cosa que no pudimos hacer el año anterior, la edición anterior, por aquello, como te decía, del COVID. Siempre nos reciben con los brazos abiertos, siempre nos dejan, pues ya ves, este año lo hemos metido ahí en el Museo del Vidrio, hasta a la mismísima tele, ¿no?, a la mismísima Canal Málaga, para dar no solamente esa gala a través de la radio, sino también a través de la tele, ya lo que le faltaba a Gonzalo Fernández Prieto, ¿verdad?, para ponerlo nervioso con eso de los cristales que tiene por allí y tanta gente por allí trabajando. Pero, en fin, siempre que hay alguna cosa relacionada con este espacio, pues nosotros queremos hacernos eco. Y no es la primera vez, si no me equivoco, es la segunda que tiene colaboración este espacio, ese Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, con el Museo de Nerja. Y por eso queremos hacernos eco de lo que podemos ver en este Museo de Nerja. Y su director es Juan Bautista Salado. Juan Bautista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, está bien, esa colaboración con el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga está siendo atractiva, ¿no? Ya esta es la segunda, si no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno, porque ese amor que tenéis a ese museo también lo tenemos nosotros.
Ya,
somos dos museos amantes.
Dos museos amantes. Qué bonito te ha quedado. Dos museos enamorados. Qué maravilla.
El de Nerja y el del vidrio, porque no puede ser de otra manera. Sí, porque claro. Siempre lo digo, ¿no? Creo que la gente no es consciente de la grandiosidad que tiene ese museo, el Museo del Vidrio,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
es una maravilla, que está ahí, uh-huh, y que tienen que verlo, porque creo que es un museo muy singular y para mí de los más bonitos que hay en la ciudad, con diferencia, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que nosotros, que lo conocemos bien de cerca y que lo disfrutamos bien de cerca cada año, pues la verdad es que no podemos quejarnos. Bueno, ¿qué es lo que te han prestado en esta ocasión para esta nueva exposición que se llama, por cierto, El Vidrio en el Arte de lo Cotidiano? ¿Qué es lo que te han prestado desde el museo?
Bueno, pues efectivamente, como Gonzalo es como es, quien conoce a Gonzalo, pues Gonzalo ya sabe que es una persona bondadosa, buena gente y muy generosa, ¿no? Entonces, pues nos ha traído nada más y nada menos que 45 piezas de su amplísima colección, de la colección que no se puede ver, ¿eh?, en lo que es la exposición permanente de su museo. Y hemos dedicado en esta ocasión, para celebrar el Año Internacional del Vidrio, que es este año 2022, declarado como por la UNESCO como Año Internacional. Por tanto, qué mejor de inaugurar este año con esta exposición. Y como te decía, son 45 piezas en las que hemos querido explicar que el vidrio, aparte de ser un soporte para realizar obras artísticas, es algo que también está en el día a día de todo el mundo. Es decir, todo el mundo tiene algo de vidrio, ¿no?, de cristal en su casa. Entonces, todo eso va relacionado, todas las piezas están relacionadas con esa perspectiva, aparte de exhibir también piezas tanto de arte glass como de estudio glass, pues que son únicas y que forman parte de una de las colecciones más importantes de Europa, ¿no?
Entonces, oye, ¿cómo, tenemos... ¿cómo se combina sí. todo esto del cristal que tú llevas ahí desde el Museo del Vidrio con todo lo que habitualmente tenéis expuesto en el museo y que tiene que ver fundamentalmente con la parte más arqueológica de Nerja?
Bueno, es que esto es una exposición temporal y nosotros tenemos una sala dedicada solo a exposiciones temporales. Entonces, cada dos meses vamos cambiando y nos podemos encontrar con exposiciones de escultura, exposiciones de cerámica y exposiciones de pintura. En este caso tenemos la suerte de tener exposiciones también de pintura, porque parte de esta exposición también son cuadros de Enrique Manrique dedicadas a las calles que están en el entorno del Museo del Vidrio y al propio Museo del Vidrio, incluso vidrieras. Podéis ver algunas vidrieras colgadas allí, cosas que son más complicadas de ver, porque las vidrieras, como hemos dicho hoy en nuestras redes sociales, están muy altas siempre, en el edificio muy alto, y no se pueden ver bien. Pues aquí pueden ver la vidriera pues, muy cerquita, ¿no? Pero lo suyo eso es que, aparte de tener nosotros una exposición permanente, pues dinamicemos las visitas con gente que ya han visto la exposición permanente, pues todas las exposiciones temporales que vamos organizando durante el año. Con la pandemia pues ha estado reducido a la mínima expresión y este año ya por fin hemos podido ya cerrar 6 exposiciones y la primera era esta. Entonces, la verdad es que casa muy bien, porque aparte hay piezas históricas, hay 2 cuadros del siglo XIX, hay un espejo del siglo XVIII y, por tanto, son piezas que, independientemente del discurso que nosotros tenemos, liga muy bien tanto por la sala que tenemos específica para las temporales como por el contenido.
Pues la verdad es que merece la pena. Creo que lo tenéis hasta el mes de marzo, ¿no? Tenéis la
sí,
exposición por ahí, ¿no?
Hasta el 17 abrimos de martes a domingo de 10 a 4 de la tarde y la entrada a la exposición temporal es gratuita. Así que esperemos que venga mucha gente a verla.
Esperemos que sea. Oye, ya aprovechando, los que vayan a ver la exposición de las piezas que os ha cedido Gonzalo de ese Museo del Vidrio y Cristal, lo demás, ¿qué tal? Es decir, ¿cómo se puede, qué es lo que podemos ver ahora mismo en el museo más allá de esta muestra?
Pues en el museo, ahora mismo lo que podemos ver es nuestra exposición permanente, que ahí sí hay que pagar para ver la permanente, muy barato. Y entonces, pues bueno, aquí explicamos lo que es la historia de Nerja, imbricada en la historia general, evidentemente, con una sala dedicada a las piezas arqueológicas extraídas de la excavación arqueológica de la cueva de Nerja, por tanto, pieza única, incluso única en museos internacionales. Tenemos algunas piezas que son únicas. Y estamos muy orgullosos de eso. Pero a partir del 3 de febrero tenemos una vitrina en la planta de taquilla que está dedicada a varios temas. La vamos actualizando como la pieza del mes, pero no exactamente, ¿no? Porque nosotros también como museo somos archivo histórico, tanto de la fundación como parte también histórico de la ciudad, y vamos renovando los contenidos. Y a partir del 3 de febrero pues vamos a poner unas cosas muy chulas que está relacionada con un recetario que se publicó hace poco, el recetario de Doña Asunción, que es del legado Francisco Bueno García, que aquí de Nerja, y tiene unas piezas del siglo XIX que son espectaculares. Entonces vamos a poner pues el recetario original de principios del siglo XX, un plato de loza dorada del siglo XVI que tenía la colección y un montón de utensilios de esta época que va a quedar súper chulo. Aparte de un vídeo donde explicamos la labor que hace el legado Francisco Bueno y, por tanto, va a completar mucho la visita, ¿no?, tanto de la temporal como de la permanente.
Fenomenal. Bueno, pues ya tenemos otra cosa más para apuntar a partir del día 3. Y de momento, lo que nos interesa, que es para lo que queríamos hablar precisamente esta tarde con Juan Bautista, era precisamente esa muestra, esa exposición que tiene que ver con el legado del Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Juan Bautista, gracias como siempre por atenderme. Suerte.
De nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
A ti, hasta luego. Adiós. Y en la recta final te quiero hablar del Festival de Teatro de Málaga. Se está celebrando, ya sabes, la edición número 39. Y este domingo puedes apuntar en tu agenda algo realmente sui generis. 7 de la tarde la cita en el Echegaray. Es un espectáculo, podríamos denominarlo. Se llama 4x2 y es una idea original de las dos creadoras de ese proyecto, que son Pilar Rius por un lado y Elisa Urrestarazu por otro. Elisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, da la sensación de que cuando he echado un vistazo a algunas cosas de las que vamos a poder escuchar el domingo, no sabe uno si es un trabajo de improvisación bien llevado o es un trabajo sobre alguna pieza ya conocida. ¿Cómo podríamos calificar lo que vamos a ver el domingo en el Echegaray?
Bueno, pues en realidad no hay nada de improvisado. Son cuatro estrenos absolutos de los compositores que están vivos, que es Diana Pérez Custodio, Sergio Blardoni, Rafael Liñán y Yolanda Campos Bergua, y que, bueno, sobre esas obras que están escritas, trabajan en colaboración de escritores, ya sea Nuria Ruiz de Viñaspre, Pilar Martín Gila y Consuelo Sánchez Naranjo. Es decir, va a haber un espectáculo multidisciplinar en el aspecto de incluir esa música del siglo XXI, y por otro lado está la literatura, que se incluye en esos textos en la música. Y también vamos a aportar una videocreación de Antonio Mezcua, que es sobre grafías chinas, que está incluida en la obra de Rafael Liñán.
Por eso este espectáculo, aunque sea musical o su base sea musical, por eso se incluye en el Festival de Teatro, fundamentalmente por el tema de los textos. Bueno, habrá alguien que habrá dicho, bueno, Elisa Urrestarazu, sí, Elisa Urrestarazu es saxofonista, ¿vale? Y a pesar de su apellido, aunque no lo creáis, ella es malagueña de nacimiento. Además, tú te criaste, Elisa, musicalmente hablando, en bandas de música de Málaga, ¿no?
Claro, es decir, yo, aunque mi apellido sea vasco, yo soy malagueña, mis padres son de aquí, es decir, yo toda la vida he estado aquí, soy malagueña de pura cepa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y sí, estuve en la banda de La Esperanza, es decir, que siempre he estado en el conservatorio, es decir, siempre he estudiado aquí en Málaga, soy malagueña.
O sea, malagueña por los cuatro costados, ¿eh? Así que eso todavía imprime más interés en ver ese espectáculo del domingo. Por cierto, un espectáculo que fue premiado precisamente por el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación La Caixa. O sea, que no es un espectáculo que diga vamos a poner esto en marcha, es algo que ya se sabe que es bueno de por sí, que ha recibido su correspondiente premio para acreditar que lo es, ¿no?
Sí, estamos muy agradecidas porque gracias a ese premio pues hemos podido llevar a cabo este proyecto que incluye muchísimas personas. También llevamos 3 años intentando moverlo y es complicado y es complejo de por sí. Y bueno, encantadas de poder y sobre todo de estrenarlo en mi tierra, en Málaga.
Uh-huh. Lo de 4x2 obedece, supongo, y permíteme a lo mejor la ignorancia, a que sois dos músicas las que estáis en el escenario interpretando cuatro piezas, como me decías antes, ¿o no?
Exactamente, nosotras vale. Vamos a... Tiene esa parte de teatro, porque vamos a recitar esos textos nosotras también, y somos dos, que se multiplica por 4 bloques separados, es decir, son 4 obras que en un principio no tenían ningún tipo de unión entre ellas, pero sí se ha elaborado un hilo conductor de empezando por el universo y terminando por cuerpo, con algo más físico y palpable.
Pues Elisa Urrestarazu, acompañada por Pilar Rius, las dos creadoras y artífices de esta idea original de este espectáculo que se llama 4x2, serán las que se suban al escenario del Echegaray el domingo a partir de las 7 de la tarde, así que tendremos la oportunidad allí de escuchar esta experiencia, sin duda alguna, atractiva que nos proponen sobre el escenario. Pues Elisa, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por vuestro trabajo y suerte para el domingo.
Muchísimas gracias, buen día.
Buen día. Nos vamos a ir porque estamos al filo de las 2 de la tarde. Ha estado hoy pues a limón entre Javier Campos y Enrique Ortiz en la realización del programa y quien te habló ya sabes, Pedro González. Mañana volvemos, pero será a partir de las 12:30 con mercados, con comercio de proximidad, con cocina más COPE, así que mañana con más cosas. Recuerda, 12:20, información con Carmen Cerván y con Andrés García y a partir de las 3 el deporte hoy con Emilio Guerrero. Nos vamos, adiós, 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 adiós.